Lorenzo. Pepe, buenas tardes. Julián de Sansouza te saluda, ¿cómo estás?
Gracias, querido Julián, un abrazo grande, querido.
Siempre
tal cual, tal cual.
Gracias por tenernos vos de siempre,
No, para mí es una enorme satisfacción. Ustedes son un grupo de hombres y mujeres muy jóvenes y a mí me recargan las pilas de hacer contacto con jóvenes que les interesa conocer la historia, yo diríamos, en el caso mío, contemporánea, en el caso de ustedes, cuasi contemporánea, aunque hayan aparecido un poco más tarde, de hechos trascendentes. Y este fue uno de ellos, ¿no? Uh-huh. El famoso golpe del 43, del 4 de junio, la historia lo terminó justificando, ¿no?
Sí.
Porque gracias a eso, en el seno del golpe, aunque hay que decir que Perón no fue quien creó el GO, esto hay que decirlo ahora con claridad, porque muchísimos compañeros dicen como creador, no, lo que ocurre, yo lo dije esto frente a las Fuerzas Armadas el 8 de octubre cuando colocamos, de paso, estoy utilizando este espacio para dar el aviso, colocamos el busto de Juan Perón, un busto de bronce, que los trabajadores juntaron el dinero y con ese dinero lo hicimos, en el Salón de Honor del Colegio Militar de la Nación.
Ajá.
Nada menos.
Y nada no menos. Tuvo no tuvo hace años atrás.
No tuvo trascendencia, ¿no? Medio como que se taponó esa noticia, hubo cosas a lo mejor más significativas que esa reivindicación formal que el ejército le hacía a Juan Perón, dicho en boca de los militares, ¿no? Del, uh-huh. del general Bari del Valle Sosa, que es el actual director. Pero en fin, quería decir, volviendo al 4 de junio, que, y se lo expliqué a los cadetes rápidamente, Perón era sin duda el hombre más prominente que ese golpe llevaba en su seno, porque cuando digo que la historia lo ha justificado es precisamente porque traía en sí mismo un hombre que iba a ser una verdadera transformación revolucionaria con una cosa inédita para los cambios trascendentes. No se llevó a nadie al paredón, Julián, no hubo que matar gente para cambiar, incorporar de golpe a millones de hombres y mujeres que estaban...
Lorenzo, quiero destacar esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque, y lo quiero destacar a nivel de la historia de la humanidad, la revolución que comienza Juan Domingo Perón fue una de las pocas revoluciones, si no la única, que en el mundo se hizo en paz. La revolución
así
francesa
es.
O en la revolución rusa pasaron a de vuelta.
O la cubana, para la que está más cercano.
Claro.
Pagaron con la vida centenares de personas.
Ajá.
Nosotros hicimos, digo nosotros, porque hablo que esta es una historia común, Juliano. Nadie es dueño de historia, salvo ese movimiento de masas que aún hoy persiste en el seno de la sociedad, que es el peronismo. Y al que, de todas maneras y de las más brutales formas, intentaron sacarnos a todos nosotros del escenario político de la nación, porque saben ellos que somos el camino por la paz, la ley, el orden constitucional y la defensa del orden constitucional, en que podemos cambiar las condiciones de vida de los que menos tienen, de los trabajadores, de los indigentes, de los jubilados, que de golpe y porrazo hemos incorporado 2 millones de personas. Recuerdo un proyecto mío en la Cámara de Diputados, porque el gremio ferroviario sufrió como ninguno la pérdida de personal. Cuando a mí me interviene Onganía y me encana junto con mis compañeros en el año 67, después de un paro de 48 horas que le hicimos a la dictadura de Onganía, éramos 103.000 trabajadores y 44.000 kilómetros de vía. Después de Estados Unidos, de Norteamérica, nosotros éramos el país más importante desde el punto de vista de la vía férrea, y de esa manera, bueno, nos quedamos, yo intenté, vuelvo a retomar, intenté colocar un proyecto de jubilación anticipada que no tuvo aceptación en la Cámara, con el mismo argumento de siempre, que no había presupuesto, que no había forma, pero dejaban a hombres con 50 años y 30 de servicio en la calle. Le tiraban unos manguitos como para que el tipo subsistiera 3 o 4 meses, y después que le cantara a Gardel, como dicen los muchachos en el barrio.
Sí,
o sea, este Perón es llamado por los tenientes, por los coroneles más nuevos que él. Vos sabés que Julián, que en las Fuerzas Armadas, acá y en el resto del mundo, la antigüedad en el cargo es una jerarquía mayor. O sea, puede haber dos coroneles, pero uno es más antiguo, y el de menor jerarquía lo va a tratar de mi coronel, claro, al que está adelante. O sea, esto fue así, los coroneles, tenientes coroneles y mayores, que vendría a ser la más joven de las promociones en ese momento, son las que deciden terminar con la década infame, famosa por el fraude reiterativo, la aristocracia, la oligarquía, los grupos vacunos más rancios, los que ataban, subían a los barcos a las vacas para tener leche fresca todos los días en sus viajes a París, 6 meses en cada año, porque de todos los años, por supuesto, porque, bueno, era nada menos que la aristocracia que gobernaba. Eso se cortó, creo que definitivamente. Ha habido intentos, vos viste que cada tanto aparecen, intentan a ver cómo retoman, ¿no? Y dicen, ya la oligarquía vacuna no existe más. No, claro, es otra, aquella claro, no existe más. Pero son los mismos que intentan de alguna manera sacarla al peronismo. Y por eso apuntan al movimiento obrero. A mí me duele mucho la ruptura del movimiento obrero, Julián, y tengo que decirlo. Yo, en mi larga vida, atravesé 3 o 4 fracturas del movimiento obrero, algunas de ellas justificadas, porque justificadas por la historia, como decíamos recién del golpe del 43, porque alguien planteó equivocadamente, a mi entender, de que para defenderlo a Perón había que enfrentarlo a Perón. Y eso era un desafío, que un error histórico que el hombre reconoce, lo va a ver a Perón en el exilio, en este aspecto lo rescato, al hombre que tuvo la valentía, no siempre uno goce sobre sus pasos. Y en el caso de este hombre fue, y no lo nombro por respeto, Julián, y me parece que está, bien, está muerto, ¿eh?
Está perfecto.
No quiero nombrar, y no me gustaría que se nombrara, pero fue Ledilla, pero nos hemos equivocado, porque él era la cabeza de eso, pero había un grupo importante, lo que hoy los conoceríamos como los gordos, muy, muy importante, que lo rodeaba y que habían planteado esta dicotomía entre Perón, con Perón o sin Perón, y planteado sin Perón. Y reconoce eso, y me lo contó Perón a mí esto después, ¿no? Mucho tiempo después, ¿no? Porque la muerte vino posteriormente. Me dijo, bueno, ya los muchachos han arreglado, vamos a estar todos juntos, pero cuando este hombre dijo eso y se estaba retirando, le dijo, fulano, dice, sí, general, ahora cuídese, le dijo. O sea, Perón sabía que sin querer, sin duda, yo no quiero creer de que hubiera otro interés que no fuera realmente el que él expresaba, que era para tener mayor capacidad de negociación con los sectores del poder. Bueno, en definitiva, todo lo contrario de lo que hicimos nosotros, que fue confrontar. Y efectivamente, al poco tiempo, el hombre pagó con la vida. Y me parece que es uno de los tantos mártires que el movimiento obrero tiene, en este caso, por un equívoco garrafal, como era enfrentar al hombre que más comprendió a los sectores laborales en la República. No hubo nunca más, Julián, hubo intentos, sí, hubo acercamiento, pero esto de entender, mira, yo digo una cosa, Perón no daba la mano, podría ser la primera vez que te diera la mano, nosotros hoy lo practicamos, ya la segunda vez es el abrazo, y el abrazo simbolizan muchas cosas, pero lo más importante es que uno al otro nos estamos diciendo, viste, no estás solo, o sea, da la sensación de que somos un poco más. Y este sentido profundo de la solidaridad que tiene el peronismo, que es lo que nos ha distinguido, nos hace grande y nos hace permanente en la vida pública de los argentinos. Debemos recordar esta fecha, Julián, perdón, debemos recordar esta fecha con verdadera veneración a los hombres que se animaron a esa movida, porque les costó buscar un general, ellos no podían llegar al gobierno sin un general, y fracasan con Ramírez, que es el primer general que preside brevemente al Poder Ejecutivo, y luego lo encuentran Edelmiro J. Farrell, que es el que sí sigue el periodo al final, y después coloca la banda a Perón, después de su cana Martín García, y todo lo que sabemos, el hospital militar, el invento de un tumor en uno de sus pulmones para que lo pudieran sacar de Martín García. Invento digo porque un capitán médico de apellido Massa busca una realmente la de un enfermo con un tumor posiblemente canceroso en su pulmón, y como era un gran fumador, Perón, cosa que termina llevándole la vida al final de su vida, por el sistema arterial totalmente deteriorado, etcétera.
Sí.
Ahora ha salido Nelson Castro escribiendo un libro sobre los últimos días de Perón, y a mí me duele mucho, porque la verdad, con el todo respeto que tiene un colega de ustedes, pero están las antípodas Nelson Castro. Él
completamente. Disculpame, Pepe, digo, hay tantas cosas para escribir sobre Juan Domingo Perón y vos elegís escribir sobre sus últimos días estando enfermo.
En el momento en que el hombre está partiendo, ¿no? Y dar detalles de...
De un mal gusto.
De la muerte, sí, es una cosa muy, muy dura. A mí, como ser, me impactó mucho. He mandado a buscarlo el libro, lo quiero tener en el instituto porque quiero leerlo. Y voy a tomar las propias cosas que... supongo yo, porque lo escuché a él de viva voz este último domingo en uno de los tantos trincheras antiperonistas que han armado. Estos mismos tipos dicen que no tienen que hay un atentado contra la opinión pública o la opinión dada de los medios masivos de comunicación, y vos haces zapping los días domingos y cada uno de los programas políticos que hay el domingo entre las 21 y las 23 horas son rabiosamente antiperonistas, ¿no? Porque en el fondo, aunque en esta brevedad que tiene la historia, en la que recibe los sopapos la presidenta, pero la verdad que en el fondo es el peronismo, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Te quería consultar lo siguiente. Vos llegaste de muy joven, prácticamente siendo un niño, al peronismo. ¿Cuál era la mirada del laburante, del hombre de a pie, respecto a las transformaciones que se estaban llevando adelante?
No, fue una cosa... Mi viejo, yo conté por esta misma radio, mi viejo venía del socialismo tradicional, ¿no?
Sí, a nosotros nos lo contaste, bien, de hecho.
Claro, que estaba bien, porque o estaban los muchachos del PC o algún grupo anarco que había quedado, que eran muy pocos, pasteleros, panaderos, eran muy pocos, pero anarquistas yo tengo mucho respeto por... fueron los grandes sembradores, eran casi todos ellos inmigrantes, españoles o italianos que rajaban de Europa, eran perseguidos duramente, como después lo fueron acá, los llevaron, algunos los fusilaron o los torturaron, pero la cosa fue de sorpresa. Mi viejo nos preguntó a mí, a los hermanos y a mi madre, que estábamos en la mesa familiar un mediodía, escuchando la voz de Perón, Arenosa, pero joven, juvenil,
claro.
Tenía menos de 50 años, pero... y diciendo, vengo a trabajar por la justicia social. Y entonces el viejo tiró los cubiertos y dijo, ¿será cierto? Nos preguntó a todos los que estábamos ahí. Y yo le dije, papá, si no sabemos que milita, que ya era un chico de 14 años en ese momento,
claro.
Era muy muy pibe. Pero de cualquier manera me di cuenta que el viejo tomó, digamos, fue comprendido, parece mentira, ¿no? Porque éramos los más despreciados, hasta nos tildaban de analfabetos y de primarios, todo, ¿no? Primarios, son elementales, como desvirtuando nuestra capacidad intelectual y también humana, ¿no? Que uno merece ser considerado desde el punto de vista de su propio compromiso humanístico, que es lo que también lo distingue al peronismo y lo hizo casi como un faro en el horizonte, la figura de Juan Perón, con este sentido tan profundo. Él decía que se asentaba nuestra doctrina muy muy sobre la doctrina social de la Iglesia. Y me parece que hoy más que nunca podríamos decir que es bastante cierto, porque lo que ha hecho Bergoglio en su calidad de Papa Francisco ahora es precisamente ratificar el compromiso con los humildes, con los pobres. Dijo más todavía, que me imagino cómo le habrá caído a la curia que direccionó el Vaticano durante añares, eso de que queremos una iglesia pobre.
Claro.
A mí me parece que es exactamente lo que Perón interpretó al construir su filosofía desde la doctrina peronista. Y debemos estar, Julián, orgullosos de militar en este movimiento, y que sea esto que están haciendo ustedes, atravesadas generaciones.
¿Hola? ¿Hola? Bueno, perdimos la comunicación, una pena, a ver si ahora las chicas de producción logran recuperar la comunicación con Lorenzo Pepe. Estamos hablando del 4 de junio de 1946, asumía la presidencia de la Nación entonces Juan Domingo Perón, y mientras asumía, se escuchaba esto.
Voy a regalarle...
Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación me lo demanda.
Escuchamos la jura de Juan Domingo Perón aquel 4 de junio de 1946. Hemos retomado la comunicación con Lorenzo Pepe. Lorenzo, escuchaste la jura, ¿no?
Sí, alcancé el final, emocionante.
Claro,
la oligarquía nos cortó la transmisión, la comunicación, sí, con ustedes. La retomamos.
Digo, no, Dios y la patria le agradecen.
Me lo demanden, ¿no? Claro. En el caso de no cumplir. No, largamente cumplió. Y me emociona mucho, yo creo que les conté a ustedes, todos los fines de año los muchachos de la UON hacen un encuentro, los compañeros del secretariado, con este año que fue en noviembre pasado, que hubo una inundación grande, y bueno, yo viajé a Mar del Plata, acá en Buenos Aires, una de las primeras tormentas grandes que se inundó, qué sé yo, me fui, hicimos 660 pibes entre 21 y 25 años, 660, venían de Río Grande a la quebrada de Humahuaca, venían de todo el país. Y yo los veo azorados, ¿no?, con los ojos grandes, porque yo sé lo que pensarán. Dice, este viejo está diciendo todo lo que dice, es cierto, pero yo tengo el documental. Yo tengo detrás mío para ver el 17 de octubre. Esos tipos que hicieron el 17 de octubre, los cuales sin querer, mi viejo me dice, dame la mano, yo les conté a ustedes, y no había forma de negarse un chico ya de 14 años decirle al padre... no quiero. Anda a agarrar un pibito hoy de 14 años y dice, papá, no me hagas pasar vergüenza, soy grande, claro. Un pibe hoy. Me parece bien, pero en aquel entonces no había ese changüí. Así que agarré de la mano y me soltó en Retiro, y ahí pude ver, puedo comprender, al paso del tiempo, 5, 6, 7, 8 años más, yo a los 24 años ya estaba al frente de la resistencia del peronismo, cuando Perón es echado del gobierno, es empujado del gobierno. Digo mal, he utilizado un término incorrecto, no fue echado. Él presenta la renuncia para evitar un baño de sangre, ¿no? Porque si bien es cierto que Iñiguez, que era el general que estuvo a cargo de la represión de Lonardi en Córdoba, lo tenía absolutamente acorralado y vencido a Lonardi en la sublevación en Córdoba, la flota de mar que había sido rearmada en alta mar por la Marina Británica una vez más, pues la había desarmado, pero después del 16 de junio, del 55, que bombardeó la Plaza de Mayo con máquinas aéreas de última generación, como eran los Gloster Meteor, ¿no? Tuvimos casi 400 muertos, de los cuales 42 chiquitos iban en un trolebús que también murieron como producto de la expansión de una bomba que estalló ahí sobre la calle Balcarce. En fin, este Perón debe ser recordado con veneración y con agradecimiento eterno de quienes hoy, como ustedes, toman estas banderas, son banderas muy nobles, y no hay que asustarse a este tema de que, pero che, este tipo está más a la derecha y este otro está más a la izquierda. El peronismo nació así, Julián, vinieron de todos los lados, sino cómo se explica que masivamente Forja entrara, o que hombres como el doctor Enrique Dingman del socialismo rompe con el grupo de Juan B. Justo y crea el Partido Socialista de la Revolución Nacional, de la cual mi padre formó parte de ese grupo numeroso de hombres del socialismo que ingresa al peronismo, o hombres que venían del Partido Comunista, como podríamos señalar, recordando a Puigros y algunos, sí, otros que venían del PC, pero que cambiaron fundamentalmente, se hicieron peronistas, y somos así que si alguien se preocupa de che, pero ¿y ahora qué hacemos? Tranquilo, que el que venga, sea quien está o el que siga, será también de signo ideológico de nuestro movimiento, ¿no?
Perfecto. Lorenzo, te agradecemos enormemente esta charla y como siempre está pendiente la invitación a que un día te pegues una vuelta acá por los estudios de Radio Cooperativa. Tengo, nos dedicamos toda la hora a charlar con vos de peronismo.
Va a ser un gusto y un día de esto arreglamos y me voy ahí y hacemos una charla a una especie de ping-pong, a preguntas y respuestas, que es muy lindo.
Dale.
Porque lo practico mucho yo con los pibes. Muchas gracias, buenas tardes. Y viva el peronismo por siempre.
Un gran abrazo, Pepe, hasta pronto.
Hasta luego, gracias.
Hablábamos con Lorenzo Pepe, histórico dirigente del peronismo. Lo contaba él, a los 24 años estaba al frente de la resistencia peronista por el retorno del general Perón a la Argentina. Recordábamos su asunción allí por un 4 de junio de 1946. Hace un ratito escuchábamos la jura presidencial y me quedo con esto, ¿no? Juan Domingo Perón efectivamente cumplió con su juramento presidencial.